En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 2 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Ya sabéis, podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Vuelve la Liga de Campeones. Entre hoy y mañana se disputa la cuarta jornada de la fase de grupos. El Barça juega hoy toda una final en Kiev frente al Dinamo. Todo lo que no sea ganar es meterse en un terreno extremadamente peligroso. También hoy el Sevilla recibe al Lille y el Villarreal al Young Boys. Por cierto, que el técnico del Villarreal, Unai Emery, suena como el principal candidato para ocupar el banquillo del Newcastle. Y para ocuparlo ya mismo. Y mañana turno para el Atlético en Liverpool, partido al que los de Simeone acuden con 5 bajas relevantes, y para el Real Madrid, que mañana 7 menos cuarto recibirán el Bernabéu al Shakhtar Donetsk sin Rodrigo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Balance del dispositivo de seguridad de Todos los Santos.
Además del desalojo de 73 menores de un local de la calle Santa Hortensia en Chamartín, la Policía Municipal de Madrid también evitó un macro botellón en el entorno de la Plaza de las Ventas. El SAMUR atendió más de 900 avisos entre las noches del sábado y del domingo. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha confirmado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo que entre ellos hubo casi 40 casos de menores con intoxicaciones etílicas.
La noche del sábado hubo 463 avisos, 4 menores con intoxicación etílica y también una sobredosis en una discoteca. El domingo hubo 467 avisos en la noche de Halloween, 35 menores intoxicados, de los cuales 11 fueron trasladados a hospital.
La capital estrena servicio de limpieza.
Está operativo desde ayer, cuenta con 2.500 operarios más en la calle, nueva maquinaria también, todo para cumplir con el compromiso de conseguir un Madrid más limpio, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Y esto lo que nos va a permitir es llegar a las 9.000 calles de la ciudad de Madrid, llegar a las 3.800 zonas verdes, que recordemos ese Madrid limpio que todos tenemos en la cabeza y que no es que ahora estuviera sucio, pero no estaba lo suficientemente limpio como los madrileños queríamos.
La oposición cree que los nuevos contratos de limpieza no son los que la ciudad necesita. Es la opinión del socialista Ignacio Benito y de la concejal de Más Madrid, Esther Gómez.
Lo que pedimos son medidas reales y efectivas, un aumento real del presupuesto y sobre todo un aumento real de la plantilla, que no es tal.
Mientras que para Chamberí, Almeida está dedicando 115 euros por habitante en su limpieza, en el distrito de Vallecas apenas se llegan a los 74 euros por habitante.
El Gobierno busca una postura común sobre la reforma laboral.
Es el objetivo de la reunión que Pedro Sánchez ha convocado esta mañana con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y los titulares de Hacienda, Seguridad Social y Educación. El Partido Popular pedirá esta tarde a Díaz y Calviño que expliquen en el Senado su cita con el presidente. Se lo preguntará su portavoz Javier Maroto.
A ambas se les va a caer el velo para tener que descubrir quién de las dos ha tenido algún peso específico en la reunión de Moncloa de esta mañana.
Moncloa acaba de hacer público un comunicado asegurando que tras esa reunión el gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral en los términos que establece el acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde relativo al deporte. Vuelve la Liga de Campeones y el partido estrella sin duda el Liverpool Atlético de Madrid de mañana en Anfield. El equipo rojiblanco se entrenó esta mañana y viajará esta tarde con 5 bajas relevantes. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Con la necesidad de puntuar y con muchas bajas viajará esta tarde el Atlético de Madrid camino de Liverpool. Los 4 puntos en el casillero rojiblanco a falta de 3 partidos hace que la siempre difícil visita a Anfield se antoje crucial. Viajarán los rojiblancos con 5 bajas, Griezmann y Savic por sanción, Mayorente, Lemar y Condogbia por lesión. Ninguno de ellos ha participado en el entrenamiento de campo esta mañana con tan solo 14 jugadores del primer plantel. Felipe volverá al 11 y Joao Félix, ante la ausencia de Griezmann, será titular. En la rueda de prensa oficial han tomado la palabra Trippier y Diego Pablo Simeone. Les escucharemos durante este partido de la una.
El Real Madrid recibirá al Shakhtar en el Bernabéu, un Shakhtar al que goleó hace un par de semanas. Baja confirmada Rodrigo, los blancos se encomiendan en las manos de Benzema y Vinicius. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el delantero francés vuelve tras el descanso en Elche, junto con Vinicius, serán las dos principales armas del Real Madrid para encarrilar esta clasificación para los octavos de la Liga de Campeones. Por contra, Ancelotti no va a poder contar con Rodrigo, al que esta tarde se le va a hacer una resonancia para conocer el alcance del pinchazo en los isquios de su muslo izquierdo. El brasileño se une a las bajas de Mariano, Bale, Fede Valverde y Ceballos. Con esta baja y la baja forma en la que se encuentra Asensio, Eden Hazard, el belga, se perfila como titular mañana en el Bernabéu para medirse a los ucranianos.
En nuestro territorio Madrid al tanto, y hablaremos en este partido de la una con un madridista campeón de Europa que ahora comienza su carrera como entrenador. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. El fútbol madrileño es tan maravilloso que nos permite hablar en una semana de Champions con un protagonista que lo fue ganando la séptima Copa de Europa en el Real Madrid y que ahora lucha con un sumo de esto Coslada, equipo del grupo primero de la regional preferente, por conservar la categoría. Esta semana ha logrado un triunfo importantísimo ante el San Fernando en el derbi de la zona, con Jaime Sánchez Fernández, aquel mediocentro pelirrojo que jugó en el Madrid, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, entre otros. Hablaremos hoy en el partido de la una de la Copa de Europa y del fútbol modesto de Madrid.
Pero la jornada de Liga de Campeones comienza esta noche. Barça, Sevilla y Villarreal llegan obligados a sumar los tres puntos. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Finalísima para el Barcelona esta noche en competición europea. Los azulgrana necesitan un triunfo para mantenerse vivos y recuperan para esta importante cita a Frankie de Jong, Dembélé, Ansu Fati y Araujo. No estará Piqué por lesión y tampoco el Kun Agüero, que estará tres meses ausente por el problema que sufrió en el último partido. A las 9 de la noche ese partido en Kiev, ese Dinamo Barcelona, y a la misma hora entran en juego los otros dos españoles, el Sevilla, que recibe en el Pizjuán al campeón francés Lille, y el Villarreal, que hace lo propio con el Young Boys suizo.
La duodécima jornada de Liga en Primera acabó anoche con el triunfo del Granada en el Ciudad de Valencia frente al Levante 0-3 y con el empate del Rayo 0-0 con el Celta, aunque los rayistas merecieron más porque gozaron de ocasiones muy claras de gol. Habla Santi Comesaña.
No empezamos demasiado bien, pero acabamos muy bien la primera parte, tuvimos un montón de ocasiones. La segunda no hemos estado bien y aún así hemos tenido ocasiones muy claras para adelantarnos en el marcador. Creo que hemos tenido en el cómputo global más ocasiones que ellos. Pero bueno, al final su portero ha hecho un partidazo, para mí ha sido el mejor de ellos.
Y en segunda acabó la decimotercera jornada con la décima derrota del Alcorcón en lo que va de Liga. 0-2 contra el Ibiza. Habla Jorge Romero, técnico alfarero. En el vestuario hay frustración.
Los jugadores están en ese punto de querer revertirlo y de hacer todo por hacerlo. Y luego te encuentras que el fin de semana no consigues que el partido te devuelva ese esfuerzo, ¿no? Que sí que hace. Y bueno, al final dinámica y trataremos de revertirla.
Y hoy comienza la decimocuarta jornada con tres partidos: Ponferradina-Huesca, Sporting de Gijón-Almería y Leganés-Cartagena, con el debut de Medi Nafti en el banquillo pepinero. Habla Nafti.
Me lo han dicho muchas veces, ya en pocas horas eso, que el equipo, el Leganés, tiene un potencial enorme, pero estamos en descenso. Eso es la realidad que hay ahora mismo. Cartagena, limpiar la cabeza, eso es a muy corto plazo, eso es a muy corto plazo. Si no tengo la mínima duda de que el club va a ir creciendo poco a poco, no la tengo, no la tengo. Te repito, si no, yo no estaría sentado aquí.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con la Liga de Campeones, con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Este miércoles, noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Y a las 9, Liverpool, Atlético de Madrid. Y además, en segunda división, Las Palmas, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Vamos ya con la Liga de Campeones. Quedaros con estas tres noticias de última hora. Antonio Conte, el italiano, nuevo entrenador del Tottenham Hotspur hasta 2023. Releva al portugués Nuno Espírito Santo. Tan solo 17 partidos en el banquillo de los Spurs. Ibrahimovic, con sus 40 años, convocado para el Suecia-España del próximo 14 de noviembre en la Cartuja, partido absolutamente decisivo para suecos y españoles. Y Leo Messi, baja segura ya para el partido de mañana en Leipzig, entre el Leipzig y el Paris Saint-Germain. Y de la Liga de Campeones hablamos mañana, 7 menos cuarto, hora extraña, poco habitual. Liga de Campeones, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. El equipo blanco entrena esta tarde. Novedades de última hora del Real Madrid, Laura.
Pues las novedades de momento son las que desvelaron el entrenamiento en el día de ayer, que fue el último a las órdenes de Ancelotti, y en positivo pues contamos el regreso de Karim Benzema después de el descanso que le concedió Ancelotti en el partido en el Martínez Valero ante el Elche. En principio unas molestias de rodilla, no quiso forzarlo, lo ha jugado prácticamente todo el francés, pero ayer entrenó con el grupo y mañana va a estar, y esta noche va a estar en esa convocatoria y mañana en el partido frente al Shakhtar. También en positivo Casemiro, que terminó con un golpe en la nariz, pero fue sin mayores consecuencias, simplemente sangrado, no tiene afectado los huesos, y por tanto Casemiro también va a estar en ese partido mañana de la cuarta jornada de la Liga de Campeones. En negativo, Rodrigo se va a perder el partido, es baja. El brasileño jugó solo 15 minutos en el Martínez Valero, sintió un pinchazo, se ha esperado un par de días para poder hacerle una resonancia y saber cuál es el alcance de la lesión. Esa prueba se le va a efectuar esta tarde, una resonancia magnética para saber el alcance de ese pinchazo, de ese problema en los isquios de la pierna izquierda, pero evidentemente mañana no va a estar en el partido ante los ucranianos. Y Mariano es la otra baja, este sí terminó con los huesos propios de la nariz rotos, va a estar 10 días de baja, ya ha sido operado y bueno, pues hasta dentro de 10 días no va a poder incorporarse al grupo, y cuando lo haga pues lo tendrá que hacer con una máscara protectora el jugador delantero del Real Madrid. Bajas que se unen a las que ya sabíamos: Bale, Ceballos y Valverde. Un Gareth Bale que está en el tramo final de su recuperación. En principio Ancelotti habló de que podría estar
el próximo fin de semana,
para el sábado con el Rayo Vallecano en el partido de Liga, pero bueno, debe estar bien cuando Gales ha vuelto a convocar al galés para los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial, el 13 de noviembre y el 16 de noviembre.
Bale, que podría jugar incluso antes con Gales que con el Real Madrid, y no es la primera vez que pasa. Ausente Rodrigo, la duda que tenemos ahora es si Ancelotti tirará mañana bien de Hazard, que hace tiempo que no es titular, o bien de Asensio.
Bueno, pues ahí está el kit de la cuestión. La verdad es que las veces que ha ido tirando de Asensio no ha terminado de responder Marco sobre el terreno de juego. Le vimos muy apático el otro día, por ejemplo, en el Martínez Valero, con falta de gana, de punch, y bueno, pues podría ser una de las variantes que estuviera ahora mismo Ancelotti debatiéndose, ¿no? Sustituir a Rodrigo por el belga Hazard, aunque es verdad que ha contado muy poco para Ancelotti desde su llegada. Solo ha jugado 44 minutos puntos el belga en los últimos 4 partidos, pero en principio parece que el belga va a ser el sustituto del brasileño mañana en ese partido frente al Shakhtar.
Mañana lo veremos. Y vamos a escuchar a Vinicius, que ha concedido una amplia entrevista a TNT Sport Brasil, a Tatiana Mantovani, y ha dejado 3 frases realmente interesantes. Laura.
Pues sí, ha hablado sobre su renovación. Es que claro, Vinicius llegó muy jovencito, con 16 años, al Real Madrid. Pagó el Real Madrid 45 millones por él al Flamengo y desde entonces no se le ha hecho otro contrato. Tiene exactamente el mismo contrato que cuando tenía 16 años y llegó al Real Madrid. Le preguntaron por eso, ¿para cuándo su renovación? Dice que de momento él no está preocupado en esas cuestiones.
No me falar nada.
No me han dicho nada, pero estoy tranquilo porque hay bastante tiempo aún. Claro que quiero renovar y quedarme aquí mucho tiempo, pero estoy tranquilo. El contrato que tengo es de cuando tenía 16 años y no me importa por cuánto voy a renovar o cuánto voy a ganar. Lo que me importa es la satisfacción de estar en el mejor club del mundo.
Estas palabras han sabido a gloria entre la afición madridista. Me importa seguir en el mejor equipo del mundo, no me importa tanto cuánto voy a cobrar. André Curí es un intermediario brasileño que trabajó en el Barça durante unos años, especialmente durante la presidencia de Sandro Rosell, y no hace mucho tiempo dijo que Vinicius era culé, y también salió al paso de esas declaraciones.
Sí, no solo dijo eso, sino que de hecho el primero que le ofreció jugar en España fue el FC Barcelona, que también estuvo interesado en hacerse con los servicios del brasileño. Bueno, pues vamos a escuchar a André Curí lo que decía en aquel momento y la contestación de Vinicius, que tiene clarísimo que del Barça no ha sido nunca.
Vinicius es culé. Culé, de llorar. Lloró en 6-1 con París, lloró.
¿Cómo? Lloró con la remontada del Barça al PSG.
Sí. Vinicius lloró con el 6-1 del Barça al PSG.
Sí. Lloró porque era culé.
No, nunca fui culé.
No, nunca fui culé. Siempre admiré mucho a Neymar y la gente acaba confundiéndose. Era la admiración que siempre tuve por mi ídolo, pero siempre he sido del Real Madrid. Fue el Real Madrid el primero que me hizo una oferta, el primero que hizo una locura por mí y creí que era el mejor proyecto.
Así que de culé nada, dice Vinicius, que se siente madridista. Y las críticas que sufrió durante los primeros 2 años, 3 años... Sobre eso también habló Vinicius.
Sí, bueno, críticas lógicas, y se entiende que
a veces excesivamente aceradas.
Que fallaba mucho de cara a puerta. Ya hemos hablado lo mucho que ha mejorado el brasileño de cara a portería en su definición. Y claro, es que pesaba sobre él una losa de 45 millones de euros, que es lo que pagó el Real Madrid por él al equipo brasileño del Flamengo. Él entiende que entonces esas críticas se debían a eso, a que el Madrid había hecho un desembolso importante y la gente esperaba que tuviera rendimiento inmediato en el Real Madrid, y que bueno, poco a poco en estos 2-3 años pues ha ido evolucionando. También se ha hecho más futbolista, se encuentra mucho más seguro ahora de cara a portería, y por eso tampoco ahora se cree el mejor del mundo.
Con 16 años ya estaba en el Madrid y la presión era muy grande. Nunca había visto una presión así, siendo un jugador tan joven. No sé por qué me criticaban. Tal vez porque costé muy caro y la gente decía que cobraba mucho. Esperaban que diera resultados en muy poco tiempo. Pero siempre he estado tranquilo. Nunca me ha importado tanto lo que otros dicen. Ahora tampoco me siento el mejor del mundo porque esté en un buen momento y porque hablen bien de mí. Escucho más a la gente de dentro del club, los que están conmigo en el día a día, los que saben cuando uno está bien o está mal. Para mí, eso es lo más importante.
Pausado, calmo, Vinicius sabiendo bien el terreno que pisa. Para terminar, el grupo está con el Real Madrid y el Sheriff arriba, y mañana hay también un Sheriff Inter, Laura.
Sí, a las 9 de la noche el Real Madrid va a jugar primero, como decías, a las 7:15, a las 9 Sheriff Inter de Milán. El Real Madrid y el Sheriff están empatados a 6 puntos, 2 más que el Inter y 5 más que el Shakhtar, así que si el Inter rascara algo ante el Sheriff, el Real Madrid, en caso de ganar, eso sí, a los ucranianos, podría acabar como líder de grupo después de esta 4ª jornada, y a falta de 2 fechas en las que jugará frente al Sheriff en Moldavia y al Inter de Milán en el Bernabéu.
Pues ahora vamos a hablar con un campeón de Europa. Hoy nuestro territorio Madrid al tanto se sitúa a mitad de camino entre la Liga de Campeones y el fútbol más modesto. ¿Cómo es esto posible? Porque nuestro protagonista de hoy puede presumir de haber ganado una Liga de Campeones con el Real Madrid, pero hoy es el entrenador del Coslada, equipo de la Regional Preferente. ¿De quién hablamos, Poblador?
Hablamos de uno de los mayores, 24 años, de los canteranos del Real Madrid que lograron estar en una de las plantillas más especiales de la historia del cuadro blanco, la de la séptima. El nombre de Jaime Sánchez Fernández siempre estará unido a los Pedro Contreras, Fernando Sanz, Guti, Raúl, Roberto Rojas, Víctor Sánchez del Amo y Dani García Lara, y al resto de jugadores que consiguieron levantar la Copa de Europa más especial y más difícil de conseguir de las 13 que ostenta el Real Madrid. En la actualidad, Jaime entrena a un modesto equipo del fútbol regional madrileño, el Coslada, con el que pelea por salir de los puestos de descenso.
Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ese puede ser seguramente el mejor recuerdo de tu vida deportiva. La séptima, la Liga de Campeones, lo dan en el 98, tras 32 años, que se dice pronto, de sequía contra la Juventus, ¿no?
Sí, cierto es que puede ser el mejor recuerdo que tenga, sobre todo porque todos los condicionantes que conlleva todo eso, el ser de la cantera, el ser de Alcalá de Henares, el formar parte de una de las plantillas más especiales, por todo lo que conllevaba el estar tanto tiempo sin ganarla. Entonces, pues eso hace que reúnan todos los ingredientes para que sea especial, ¿no?
Bueno, aquel era un equipazo con Hierro, con Sanchís, con Roberto Carlos, con Redondo, con Sedor, con Mijatovic, con Zucker, con Raúl, una nómina espectacular, ¿eh?
Sí, cierto es que era una nómina que, madre mía, que puedes ponerte a enumerar. Y cada jugador que dices es todavía mejor que el otro. Era una auténtica barbaridad. Y sobre todo lo que tenía ese equipo es que era un equipo en letras mayúsculas, ¿no? A los chavales jóvenes como éramos nosotros, pues nos ayudaban en todo lo que se podía, y eso nos hacía que fuera más especial. Éramos uno más de la grandísima plantilla donde tuvimos la suerte de formar, pues, 6, 7, 8 canteranos que habíamos estado de Real Madrid, ¿no?
Bueno, llegaste a jugar 9 minutos en aquella final, sí, supliendo a Morientes. Eso queda para ti para siempre, ¿no?
Sí, tuve esa suerte. Es cierto que ese año jugué muchísimo.
Mucho.
Y puedo presumir de ser el primer cambio en esa final, ¿no? Por Morientes, y la verdad que fue muy especial, encima participar y encima lograr el triunfo, ¿no? Te puedes imaginar, para un crío que sueña con jugar en el Real Madrid, que tenga la suerte de jugar una final de Copa de Europa y encima ganarla después de tanto tiempo, pues un sueño pues hecho realidad, ¿no?
¿Guardas la camiseta de la final?
Sí, no cabe duda que la guardo. Esa camiseta se la regalé a mis padres, que fueron los que hicieron posible que pudiera cumplir ese sueño, ¿no? Sin la ayuda de ellos, pues sin todos los días, pues llevándome para aquí, para allá, sufriendo las horas, pues bueno, siempre es especial, ¿no? Para ellos.
Lo decías antes, ese año estaba Henkes en el banquillo, jugaste casi 50 partidos, ¿eh?
Sí, ese año jugué muchísimo y fue una coincidencia, ¿no? Porque a principio de temporada yo me acuerdo que me había ejercido la opción de recompra a Fabio Capello para volver al Real Madrid, y al principio ficha Canaval y querían meterme en la operación de Canaval, ¿no? Al Mérida. Bueno, hablo con el club me dice que no me tengo que marchar, y yo dije, mira, el tren del Real Madrid pasa una sola vez y me voy a subir a él, con la suerte de que ese año pues juego 50 partidos, como bien dices, y la verdad que disfruto muy mucho de lo que es el primer equipo del Real Madrid, de lo que es el Madrid en sí, porque está claro que jugar en categorías inferiores ya sabes la repercusión que tiene, pero jugar en el primer equipo creo que es el club más grande del mundo, y así lo representas, ¿no?
Jugué aquel Canaval que no se acordará casi nadie, pero el Madrid pagó 1.000 millones, ¿eh?, en aquel momento, que era una cosa espectacular, y luego jugó poquísimo en el
Real Madrid. Sí, muy buen futbolista, lo que pasa es que las circunstancias que tiene jugar en el Real Madrid, toda la repercusión que tiene, pues toda la exigencia que tiene, pues hace que sea difícil no tener minutos, y más en la posición en la que él se desenvolvía. hay que darse cuenta, Morientes, Mijatovic, Zucker, pues te puedes imaginar, es difícil hacerse un hueco y bueno, pues jugó poco, pero no quita de que fuera un grandísimo futbolista.
Bueno, tuvo una larga carrera Jaime, en el Madrid también ganó una Supercopa de España y una Intercontinental, la segunda temporada con Gin y con Toshak, luego se fue al Depor y ganó la Liga con Irureta, ganó una Supercopa de España, jugaste en el Racing, en el Tenerife, en Alemania, bueno, un montón de equipos y tuviste una carrera realmente extraordinaria. Oye, ¿y de ahora cómo ves este Real Madrid de Ancelotti? ¿Te gusta? ¿Te entra por el ojo?
Hombre, está claro que es un equipo que está en ese momento donde ha ido de menos a más. Está claro que tiene mucha gente joven, está viendo muchos cambios y la verdad a mí me gusta la apuesta de Ancelotti por esa chispa de la gente joven, esa chispa de la gente que tiene ilusión, que tiene ambición, y luego la calidad, la calidad ya se da por descontado que la tienen, ¿no? Aparte que hace una mezcla entre jugadores jóvenes con jugadores veteranos de un tremendo potencial, que a mí la verdad sí me gusta y espero que siga en esa línea, que creo que está siendo buena, ¿no?
Hablabas de jóvenes, hay que hablar de Vinicius, que es el hombre del momento. ¿Cómo le estás viendo? Parece que este año ha cogido la directa de cara a la portería y lo que no hacía bien ahora lo hace todo correcto, ¿eh?
Si algo yo creo que tiene, o la mayor virtud que desde que ha llegado al Real Madrid tiene Vinicius, es que es el desparpajo que tiene. Y le da igual las críticas, ¿eh? Su fútbol es encarar. Y es cierto que en ese fútbol, cuando encaras tanto, vas a tener muchas más pérdidas que aciertos, ¿no? Y él sigue. Y eso es lo que yo creo que es la mayor virtud que tiene. Y encima, si a eso le unes, que ahora está teniendo acierto de cara al gol, yo creo que es un jugador con un tremendo potencial, como lo demuestra día tras día. Pero el día que no está acertado, siempre es un jugador importante dentro del terreno de juego.
Oye, pero es curioso, Jaime, yo pensaba que en estas vacaciones que ha tenido allí en Brasil, la visita de algún chamán le ha tocado con la varita mágica y le ha convertido, por ejemplo, en otro jugador cara a puerta. Es decir, lo que este año está convirtiendo en chirlos, en goles espectaculares, el año pasado el balón hubiera acabado en Alcalá de Henares. ¿Cómo se cambia eso?
Pues que insistiendo, trabajo, insistiendo, y por eso digo que una virtud es que en momentos delicados donde todo el mundo pues se le criticaba, él seguía haciendo su trabajo, ¿no? Y está claro que él necesitaba esa pausa, que es la que tiene ahora cuando llega a los últimos metros. Antes ya a lo mejor llegaba muy acelerado, quizá por esa ansiedad de querer hacerlo bien o acabarlo bien, y ahora tiene esa pausa de llegar a eso como llegaba antes, pero tener la pausa para decir, y ahora esto me va a hacer que sea lo que soy, un grandísimo futbolista para finalizar, porque ya en Brasil ya finalizaba muy bien. Lo que pasa es que ha tenido su proceso y ese proceso, pues bueno, va poquito a poco llevándolo con muchísimo éxito.
He dicho Alcalá de Henares porque Jaime siempre ha hablado y se ha sentido muy orgulloso de ser de Alcalá de Henares, lo ha pregonado por los cuatro continentes, y para un alcalaíno supongo, Jaime, que Nacho Fernández también sea tu heredero en la primera plantilla del Real Madrid, os tiene que llenar de muchísimo orgullo.
Hombre, para mí en particular me llena de muchísimo orgullo cómo representa al Real Madrid, cómo representa los valores del Real Madrid, y sobre todo pues ser un alcalaíno y que lo represente de esa forma para nosotros es especial, ¿no? Es especial. Yo a mucha gente le pongo de ejemplo, y sobre todo a la gente joven, que el ejemplo tiene que ser Nacho, ¿no? Sobre todo a la gente cantera. El hombre que nunca se habla de él, pero que siempre todo el mundo quiere contar con él, y eso se lo ha ganado fruto del trabajo, fruto del tesón, del esfuerzo, y para nosotros como alcalainos es un tremendo placer, ¿no?, que lo puedas representar así, ¿no?
Oye, Jaime, como ex futbolista profesional y como entrenador en activo, ¿tú crees recuperable a Sar? Porque la gente empieza ni siquiera a contar con él ya, ¿eh?
Yo soy lo que piensa que todos los grandes futbolistas son recuperables siempre. Lo que pasa que sí es cierto que a lo mejor pues ahora no está pasando su mejor momento o desde que ha llegado al Madrid pues no está encontrando esa continuidad por las lesiones, pero que estoy convencido de cuando uno tiene todos los argumentos, todos los ingredientes y todo lo buen futbolista que es, al final todo eso es recuperable. Ahora va a depender de lo que quiera él, ¿no? Porque al final está claro que todo el mundo le va a ayudar y le está ayudando en todos los sentidos, pero el que tiene que dar ese paso al frente es Hazard, y yo creo que es completamente recuperable. Por lo que te digo, es un excelente futbolista, y como excelente futbolista no me creo que no se pueda recuperar.
Y una más del primer equipo, como ex centrocampista, que era tu puesto natural. Ese centro del campo, Kroos, Casemiro, Modric, para muchos el mejor del mundo, también lo es para ti. ¿Y quién te gusta especialmente?
Pues vamos a ver, yo creo que no hay ninguna duda de que es el mejor centro del campo que hay en el mundo y lleva siendo así muchísimo tiempo. En todos los sentidos, porque tiene una mezcla de todo, uno recorrido, otro precisión, otro equilibrio. Al final tienen todas las ventajas para poder aprovechar todo lo que tienen y que se pueda aprovechar el equipo. Y como jugador que más me gusta es que elegir uno es que son diferentes. A mí me gusta Casemiro por ese equilibrio que da y que permite que los otros dos jugadores puedan hacer otro tipo de fútbol. Modric porque es la pausa, el recorrido, la perfección, la llegada, el trabajo. Pero es que Kroos tiene la precisión, tiene el trabajo, todo lo que hace lo hace en un sentido y todo lo hace bien, entonces elegir a uno. Si puedo elegir, yo elijo a los tres, ¿eh? O sea, y así vamos. Con eso tienes el éxito asegurado, ¿no?
Oye, cambiamos de tercio, vamos a tu faceta de entrenador. ¿Por qué te dio por meterte en la silla eléctrica con lo gusto que vivías sobre el césped?
¿Por qué? Yo soy de los que digo, fíjate, cuando yo dejo de jugar al fútbol, me tiro uno o dos años sin querer saber nada de fútbol porque quería un poquito pues descansar, quería un poquito pues encontrarme a mí mismo y llega un momento donde empiezo pues a tener pues esas inquietudes de ver cómo funciona dentro un equipo, de estar con chavales, de querer que formen chavales y me voy poquito a poco con ese gusanillo formando hasta que salgo el título de la Federación Española y pues me meto a entrenar porque me gusta estar en el filo de la navaja, porque el entrenador al final está en el filo de la navaja, pero sobre todo porque cada día es una reválida. En la faceta de entrenador no hay un día igual que el otro, cada día es diferente y en cada día tienes que analizar los pros, los contras, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, y eso al final son inquietudes, y cuando uno ha estado siempre en esas inquietudes, pues le gusta y le apasiona.
Jaime, ¿por qué elegir Coslada? ¿Por qué, bueno, un hombre como tú, con el nombre dentro de la élite del fútbol español, ¿por qué un equipo de regional preferente? Además, un equipo que habéis hecho muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo, sí. Y que prácticamente uno no puede fijar objetivos porque no sabe cómo va a responder el equipo. ¿Por qué este proyecto?
¿Por qué este proyecto? Porque tenía ganas de volver a casa, tenía ganas de volver a Alcalá después de 20 y pico años fuera de casa, tenía ganas de volver a mis orígenes. Y sobre todo porque el proyecto que se presentó por mediación del presidente, por el director deportivo que es amigo mío, Antonio Acosta, por toda la gente que estaba ahí, pues bueno, me gustaba lo que ellos buscaban, una mezcla de hacer un equipo veterano con un equipo joven, de que vaya progresando poquito a poco, y en eso estamos, y cuando uno tiene ilusión, tiene ganas, da igual la categoría, porque cuando a uno le gusta el fútbol, pues al final es su pasión, y como mi pasión es el fútbol, pues entonces no tenía ningún problema en la categoría. Busco proyectos, busco ilusiones.
Te iba a comentar, cuando uno va último en la tabla clasificatoria, cuando solo ha ganado un partido, cuando tiene que jugar un derbi ante el San Fernando, ¿vale de algo haber sido campeón de la Champions o de Liga? Ah. No.
Yo siempre digo que al final hay que vivir el presente, ¿no? Es muy bonito el pasado, porque el pasado pues al final recuerdas pues cosas preciosas, historias, experiencias, y esas experiencias te tienen que servir pues ahora mismo pues para momentos cuando uno es tan delicado, pues seguir afrontándolas con la misma entereza como cuando los afrontabas cuando uno era futbolista, ¿no? Lo único que te sirve es para tener experiencia, pero lo que más te sirve es el trabajo y sobre todo el que el equipo crea y que sobre todo ver el trabajo diario que hacen los chavales, que yo tengo que reconocer que para quitar el sombrero desde el primer día hasta el último, porque ahora llevamos dos victorias seguidas y es más fácil ver las cosas, pero lo más complicado era verlo antes, cuando no llevamos ninguna y veías el trabajo y el tesón que tenías.
Pues es Jaime Sánchez, un campeón de Europa con el Real Madrid que ahora está iniciando su carrera como entrenador. Jaime, un abrazo, muchísima suerte, ¿eh?
Un abrazo a todos. Un abrazo. Y muchísimas gracias por acordaros de uno.
Una y 33 minutos, vamos con el Atlético de Madrid. Mañana partidazo en Anfield a las 9 en punto de la noche frente al Liverpool. Esta mañana ha trabajado en Madrid el Atlético, viajará esta tarde, no habrá entrenamiento como es habitual en el escenario del partido. 5 bajas realmente sensibles del Atlético para afrontar el partido, Bonilla.
Sí, Griezmann y Xavis por sanción, Mayoral, Telemar y Condogbia por lesión. Ninguno de los 5 han estado esta mañana en el entrenamiento en el campo de entrenamiento donde ha dirigido la sesión preparatoria Diego Pablo Simeone, así que son cinco bajas importantísimas, además muchas en el centro del campo, y ahí sí que va a tener algún que otro problema el técnico Diego Pablo Simeone para ir configurando el 11.
16 futbolistas disponibles, ¿apostáis por algún 11 o está complicado con las bajas?
Pues hombre, complicado no está, precisamente por eso, por las bajas no está complicado. Yo creo que Oblak va a estar en portería, Trippier, Jiménez, Felipe Hermoso y Carrasco en defensa, Rodrigo De Paul y Coque son seguros en el centro del campo, veremos si les acompaña Herrera o veremos si les acompaña Correa. Para en punta de ataque estar Luis Suárez y Joao Félix. Yo creo que ese puede ser el 11 de Diego Pablo Simeone, porque al margen de los hombres que te he dicho, van a viajar del primer plantel Lecomte, Bersálico, Lodi y Cuña. El resto van a ser chavales del B hasta completar la convocatoria.
Si repitiera lo del Betis, arriba Luis Suárez Correa y por detrás Joao Félix. Y le salió muy bien, así que es posible que vuelva a repetir el mismo esquema con Coque y De Paul por detrás. Simeone acaba de hablar hace unos minutos ante la prensa.
Sí, para decir muchas cosas. Por ejemplo, se le ha preguntado que si el partido de mañana para el Atlético de Madrid es determinante, por eso de que son segundos, pero con tan solo 4 puntos en la clasificación.
Creo que los 3 partidos que tenemos por delante, los 4 equipos... son determinantes para todos, ¿no? Porque todavía hay un montón de resultados de que pueden aparecer y sabemos cómo es el fútbol, muy cambiante, muy peligroso, y evidentemente el que hoy está primero puede estar tercero dentro de 3 partidos y el que está primero puede terminar de cerrar mañana la clasificación estando primero. Habrá que esperar, pero está claro de que no hay nada garantizado ni en mañana, ni en pasado, ni en el último partido. Habrá que cada equipo competir de la mejor manera en los 3 partidos porque los 3 tienen la misma importancia.
Mañana hay un Milan-Oporto, por cierto, y sí, vendría de perlas que el Milan ganara al Oporto.
Claro. Y además van a jugar en Anfield, conocedores ya ambos equipos del resultado de Milán, porque juegan a las 7 menos cuarto de la tarde, así que se va a conocer el resultado entre el Milán y el conjunto del Oporto. Se le ha preguntado por Klopp, evidentemente es una...
Sí, por el rifirrafe de la ida.
Muy recurrente la pregunta... por todo lo que ha pasado en estos últimos enfrentamientos entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. Se le ha preguntado por lo que sucedió en el Metropolitano y lo que piensa Diego Pablo Simeone sobre Klopp entrenador.
Uh-huh. No me gusta saludar después del final de los partidos porque siempre entiendo de que las emociones de parte de los dos entrenadores son diferentes. Entiendo también que en Inglaterra se utiliza como caballerosidad, pero no la comparto, porque la falsedad no me gusta. Entonces entiendo de que mejor sigo los sentimientos que tengo y a partir de eso me comporto. Y no puedo hablar de la persona porque no lo conozco, a Klopp. Sí, valoro el grandísimo entrenador que es, todo el gran trabajo que hizo en todos los lugares en donde estuvo, pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás. Porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación.
Saludo con forces, dijo al final del partido de hace unos días en el Metropolitano, y le tiró una puntadita porque Klopp dijo que a él no le gustaba cómo jugaba el Atlético de Madrid, aunque evidentemente decía que Simeone era un gran entrenador y que había conseguido grandes resultados. Dice Simeone que él tiene códigos y que no habla de cómo juegan los rivales. Más.
Pues más cosas. Por ejemplo, mañana... parece que en Anfield va a haber una partida de ajedrez con el Liverpool y con el Atlético de Madrid. Y si en esa partida de ajedrez puede tener mucha influencia los entrenadores. Y Diego Pablo Simeone dice que sí, pero no solo en este partido.
Sí, creo que los entrenadores siempre tenemos mucha influencia dentro del juego. Más allá que en partidos de esta categoría la calidad, la contundencia... termina marcando un poco el camino y la variante del partido. Pero recuerden el partido de la vez pasada en campo nuestro, el cambio de Klopp, sacando a Henderson y poniendo a Fabinho de medio centro bajo, cambiando el formato que había tenido en el primer tiempo. Es un movimiento al verse superado en la primera parte por nosotros. Entonces, quieras o no, los entrenadores siempre buscamos mejorar al equipo más allá del talento individual que pueda tener cada uno de los futbolistas que juega.
También se le ha preguntado por nombres propios, por Joao Félix, que mañana seguramente no, va a ser titular, sí, en detrimento de Griezmann, por eso de que el francés no puede jugar. Y se le ha preguntado por Rodrigo De Paul, por lo que está haciendo en el centro del campo del Atlético de Madrid, por esos pases que tiene, ese buen toque en el centro del campo con balón. Incluso el compañero que le ha preguntado le ha comparado con Verón, con el que jugó Diego Pablo Simeone. Si Rodrigo De Paul se parece a Verón en ese tipo de circunstancias. Pues esto es lo que decía Simeone.
Bueno, Rodrigo viene creciendo muchísimo de su estancia en Valencia. El crecimiento suyo en Italia, en el Udinese, fue enorme. Y en la selección argentina se ha potenciado brillantemente. A raíz de esto está en el Atlético de Madrid. Necesitamos a ese futbolista que muestra lo que muestra en la selección argentina. El otro día hizo un partido fantástico. Sí, es verdad que tuve la suerte de compartir con Verón el mediocampo y tenía esta misma visión de juego, ¿no? Que pocos futbolistas la tienen, que te permite tener un contragolpe, una jugada que te genera siempre vértigo por su velocidad de cabeza, y ojalá que siga creciendo. Tiene todavía mucho para mejorar, quiere mejorar, y eso es lo que más me gusta de él.
Pues eso es lo que más le gusta de Rodrigo De Paul. También ha hablado en sala de prensa Trippier, el lateral derecho inglés del conjunto colchonero, y se le ha preguntado sobre si el empate mañana al Atlético de Madrid le valdría.
No, we don't go into any game to try and go for the draw. We go.
La verdad es que salimos al campo, nunca salimos a empatar. Siempre salimos y jugamos para ganar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos al partido con la mentalidad de ganar. El equipo está fuerte y tenemos que mostrar nuestro carácter y nuestra personalidad, como lo hicimos hace un año, cuando fuimos allí y ganamos. Vamos a luchar una vez más por los 3 puntos.
El Liverpool, por su parte, hay rueda de prensa de Klopp en 20 minutos, luego hay entrenamiento, viene con problemas en el centro del campo. Está descartado Milner, está descartado Keita, está descartado Thiago Alcántara, es muy dudoso Fabinho, así que podría jugar con Henderson, con Oxlade-Chamberlain y con Curtis Jones, porque no tiene prácticamente nada. Más, recordemos que Elliot, el chaval de 18 años, tiene para toda la temporada, está muy mermado. Luego en defensa y en la delantera tiene todo el plantel a su disposición. ¿Algo más, Bonilla?
A las 5:30 vuela camino de Liverpool el conjunto del Atlético de Madrid para descansar ya en la ciudad inglesa. Recordemos que el neerlandés Danny McKinley va a dirigir el choque mañana en Anfield entre el Liverpool y el Atlético de Madrid.
Y vamos con el resto de la Liga de Campeones, que comienza hoy en el grupo E, con el partido entre el Dinamo de Kiev y el Barcelona a partir de las 9 de la noche. A la misma hora, Bayern de Múnich-Benfica. El Bayern tiene 9, el Benfica 4 puntos, el Barça 3, el Dinamo de Kiev 1. Así que obligado a conseguir la victoria el Barça. Están en juego 20 millones de euros, nada más y nada menos, que significa pasar a los octavos de final. Y con Agüero 3 meses fuera, Bonilla.
Sí, así es. Y es que Sergi Barjoan en el día de hoy se enfrenta a un partido clave para el futuro en Champions del FC Barcelona. Apenas una semana como técnico y en su segundo partido se la va a jugar fuera de casa en Kiev. Y sabiendo que en caso de empate o derrota, el futuro de pasar a octavos de Liga de Campeones sería casi imposible. Algo que no le sucede al FC Barcelona desde hace ni más ni menos que 20 años. ¿Es un marrón el partido de hoy para el actual entrenador del Barça?
Años que esto no sucede en la liguilla, ¿no? ¿Es el peor marrón?
Seguramente le preguntarías a 1000 entrenadores y le gustaría estar en mi posición. Entonces, yo como culé, deseo lo mejor para el club y voy a intentar lo que todo esté en mis manos para solventar esta papeleta que dices tú lo mejor posible, con la experiencia que de exjugador y la experiencia que tengo de entrenador, para que los jugadores crean en lo que yo les digo y crean en ellos mismos para solventar todo esto.
Para este choque, el técnico culé cuenta con la recuperación de Frankie de Jong, de Araujo, Ansu Fati y Dembélé, aunque siguen en el dique seco Piqué, Pedri, Bradwich y Sergio Agüero. El Kun estará un mínimo de 3 meses de baja mientras esté con el tratamiento al que será sometido tras sus problemas cardíacos. Si todo va bien, volverían a entrenarse con el grupo el próximo mes de febrero. Sergi Barjoan hablaba así de la baja del Kun.
Y la del Kun es importante. Creo que ayer pues estuve hablando con él, whatsappeando, y bueno, está tranquilo, está dentro de lo que él dice, pues encerrado ahí en su cuarto, pero que está dentro de la lógica, pues tranquilo.
En el grupo G, a las 7 menos cuarto, Wolfsburgo-Salzburgo y a las 9, Sevilla-Lille. El Salzburgo es el sorprendente líder de grupo, 7 puntos. El Sevilla tiene 3, porque ha empatado todo hasta ahora. Wolfsburgo y Lille tienen 2, así que hoy obligado a ganar el Sevilla, Esther.
Bueno, y con buenos números en casa, José María, porque el Liga ha conseguido 2 triunfos en el Pizjuán, Levante y Osasuna, un empate fuera en Mallorca, pero llevan 4 triunfos seguidos como locales, donde llevan 9 victorias de los últimos 10 partidos. No pierden en el Pizjuán desde la pasada campaña en Liga frente al Atleti. Decías, 3 partidos, 3 empates, una final la de esta noche. Habla el portero del Sevilla, Bono.
Sabemos que todos los partidos son finales. Así lo afronta el equipo y es así la mentalidad que tenemos y mañana más todavía. Y como te dije, el equipo mentalmente está preparado para ese tipo de partido.
Eso en el grupo G, en el H, donde está el Villarreal. A las 9 de la noche, Villarreal Young Boys. A las 9 de la noche, Atalanta Manchester United. El Manchester tiene 6 puntos, el Atalanta y el Villarreal 4 y el Young Boys 3. Atención a la noticia de última hora. The Times publica que Unai Emery es el candidato principal para ocupar ya mismo el banquillo del Newcastle, Esther.
Y además se habla incluso de una posible indemnización de 6 millones de euros al Villarreal. Decía ayer Emery en la previa no saber nada del tema, pero así se ha publicado, estaremos pendientes en la previa de un partido importante para el Villarreal, que llega muy tocado en Liga con solo un punto de 9 posibles, mucho mejor en Champions. Como decía Emery en la previa, quiere distinguir el momento del equipo de la Liga y de la Champions.
Contextualizando cada momento sin hacer total diferenciación de cómo está el equipo, pero sí de saber distinguir las competiciones. Entonces, mañana vamos a jugar Champions. Y a Champions venimos de una victoria contundente, de un buen partido. Entonces, ahí las sensaciones y la dinámica es de positiva a muy positiva. Y mañana, si ganamos el partido, seremos segundos. Podemos ser primeros. Y tendríamos a un Young Boys a falta de 2 partidos con una diferencia importante para dejarlo descolgado. Ese es el reto. Y esa es la realidad. Y eso es el contexto del partido de mañana.
Y en el grupo H, a las 7 menos cuarto, Malmö-Chelsea y a las 9 de la noche, Juventus-Zenit. La Juventus es líder de grupo, 9 puntos, el Chelsea tiene 6, el Zenit 3, el Malmö 0. La Juve está a 16 puntos del líder de la Liga Italiana, pero es líder en su grupo de la Champions.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Acabó la 12ª jornada de Liga en Primera División y lo hizo con el empate a 0 entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo en Vallecas, aunque mereció más el Rayo. Así lo explicaba Santi Comesaña al final del partido.
No empezamos demasiado bien, pero acabamos muy bien la primera parte, tuvimos un montón de ocasiones. La segunda no hemos estado bien y aún así hemos tenido ocasiones muy claras para adelantarnos en el marcador. Creo que hemos tenido en el cómputo global más ocasiones que ellos. Pero bueno, al final su portero ha hecho un partidazo, para mí ha sido el mejor de ellos. Obviamente nosotros no nos podemos pensar que vamos a ganar la Liga ni nada de esto, está claro. Así que puntuar siempre es bueno, en casa, fuera. El Celta tiene un gran equipo, aunque no esté ahora mismo en un buen momento, tiene un muy buen equipo. Y creo que un empate, bueno, nos haga poco porque veníamos de ganar todo en casa, pero está bien.
Y es que en el vestuario del Rayo supo a poco el empate. Son los primeros puntos que viajan desde Vallecas, porque hasta ahora había ganado los 4 partidos anteriores. El lateral Bayú le supo a poco.
Nos vamos con sensación de que podíamos haber ganado. Sí que es verdad que no hemos estado tan finos como los últimos partidos aquí en casa, que casi arrasábamos a todos, pero bueno, un puntito positivo. Llegamos a los 20 puntos, que son muchos, y nada, a la mitad del objetivo hecho.
Con Vallecas lleno dentro de lo posible, 7.000 aficionados, en el Día de Todos los Santos hubo un santo principal, San Matías de Ituro, el guardameta del Celta de Vigo que lo paró todo. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Espectacular el portero argentino, ¿eh?
Sí, fue de lo mejor del partido. Lo ha explicado muy bien Santi Comesaña. Me gustó mucho el resumen y avance que hizo del partido. La verdad es que es extraordinaria cómo analizó el choque. Empezó muy mal el Rayo Vallecano, jugó muy bien el Celta en los primeros compases de los minutos del partido, pero luego el Rayo se entonó, empezó a tirar a portería, sobre todo Falcao, Isi, bueno, buscaron la meta de Dituro, pero siempre aparecía Dituro, siempre estaba el meta argentino, y la verdad es que hizo un grandísimo partido. Un puntito que, como decía también Bayú, sabe a poco, pero es verdad que este Rayo, como decía Santi Comesaña, no va a ir a ganar la Liga, y todo lo que sea sumar al final es positivo para este Rayo.
Hubo 5 o 6 ocasiones claras, 2 de ellas de Falcao. En la segunda parte el Rayo, sin embargo, llegó mucho menos frecuentemente a la portería contraria y el partido se niveló.
Sí, es que decayó el Rayo. Nada más salir de la segunda parte, prácticamente fue como en la primera cuando el Celta empezó a dominar, y poquito a poco se fue diluyendo como un azucarillo el Rayo Vallecano, pero no dejó de competir. Siempre es intenso, siempre es un equipo voraz. Lo que pasa que, bueno, pues no fue el mejor día para este conjunto de Iraola, que por cierto dejó a Trejo en el banquillo dando las rotaciones, lo sacó en la segunda parte e hizo un mal partido. Salió completamente desentonado, no acertó prácticamente ningún pase, y ya raro eso en Trejo.
Trejo, que ayer efectivamente fue suplente, yo creo que ante la acumulación de partidos quiso darle descanso, porque viene el Real Madrid el próximo fin de semana en el Bernabéu. Bayú hablaba así de ese partido en el Bernabéu.
Este equipo, si algo ha demostrado, es que competimos contra todos, contra los más grandes y los de abajo. Sí, al final será bonito ir al Bernabéu, para muchos la primera vez, así que bueno, lo disfrutaremos, pero al final vamos ahí a rascar algo.
El sábado a las 9 de la noche con el Rayo, Diego, ya con 20 puntos en la buchaca, que es prácticamente la mitad de la permanencia, ¿eh?
¿Quién se le va a decir, Sí, sí, no. Desde luego el objetivo va por buen camino para conseguirse. Es verdad que no sabemos el techo que puede tener este Rayo Vallecano esta temporada. Evidentemente ganar la Liga es una auténtica quimera. Entra en Europa casi que también, pero en cualquier caso, están ahí en una sexta posición muy meritoria y además por méritos propios. Y sobre todo, lo que siempre decimos, este equipo puede perder, puede empatar, puede dejar escapar puntos en Vallecas, es la primera vez que lo hace este fin de semana, pero compite muy bien, juega muy bien al fútbol. Las sensaciones son siempre muy positivas de un equipo que sabe muy bien a lo que juega y lo que quiere.
Y por cierto, Catena alcanzó los 100 partidos como jugador del equipo rayista. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
La jornada se cerró definitivamente con el Levante 0, Granada 3. Suenan tambores de despedida, de destitución en el Ciudad de Valencia de Javi Pereira, el entrenador del Levante. Y lleva 3 partidos al frente del equipo. Llegó desde China. Ayer 0-3 frente al Granada de Robert Moreno. Este es el comandante Morales, jugador del Levante.
Después del día del Atlético de Madrid, ese era el camino a seguir y hoy ni nos hemos acercado, la verdad. Nos hemos ido 0-2 prácticamente regalando los goles. La única responsabilidad de los jugadores que estamos en el terreno de juego. Creo que en ningún momento hemos llevado a cabo el plan de partido. La única manera de salir de ahí abajo es echándole un par y hoy no lo hemos echado.
Gran resultado este, por cierto, para el Getafe. El Levante es el único equipo de primera que no ha ganado un solo partido. Tiene 6 puntos, los mismos que el Getafe. Por cierto, cumple 32 años Vitolo en el equipo azulón. Y el próximo rival del Getafe es el Villarreal. Veremos si con Emery o sin Emery. Y en segunda división, 13ª jornada, ayer acabó con el Alcorcón 0, Ibiza 2. Lo contó Bonilla aquí en Onda Madrid. Son 10 derrotas en 13 partidos de Liga, Bonilla, los del Alcorcón.
Sí, ayer sufrió otra nueva derrota en Santo Domingo y esta vez ante un rival directo, el Ibiza. El equipo amarillo denota una falta de confianza total, escasez de ideas y apenas jugadas de gol ante el marco contrario. Al Ibiza le fue fácil contrarrestar el fútbol de los locales, había que esperar la oportunidad hasta que llegara y llegó. Primero de Castell y posteriormente de Rubén en los minutos 61 y 68 de partido, y ahí se acabó todo. Ni ocasiones de gol, ni disparos a portería y una mala imagen que terminó con los aficionados saliendo de Santo Domingo antes del final del choque y los que se quedaron arremetiendo contra directiva, cuerpo técnico y contra el entrenador. Precisamente el técnico Jorge Romero, técnico de la agrupación deportiva Alcorcón, se le preguntaba si ayer a su equipo, a sus jugadores, le faltó actitud.
De actitud no, tengo claro que de actitud no. Al final, pues los ves cómo se entregan, sientes que las cosas no salen y lógicamente eso mella la confianza, mella el acierto. Al final sientes que no está, no tiene esa precisión que necesita, que eso te lo da la confianza y te lo da la dinámica.
3 puntos sobre 18 posibles con Anquela en el banquillo, pero todos tenemos la certidumbre o pensamos que con Anquela era posible revertir esta situación. Le despidieron 4 sobre 21 con Jorge Romero, que está haciendo lo que puede, pero de momento los resultados no le acompañan. ¿Y qué viene?
Pues los próximos compromisos también son peliagudos para el conjunto alcorconero. El próximo jueves en Montilivi ante el Girona y el domingo en Santo Domingo ante el Amorebieta. Es decir, 2 rivales directos para intentar revertir la situación cuanto antes.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Así acababa la 13ª jornada y hoy empieza la 14ª jornada con 3 partidos. Llama la atención, sin duda, ese Sporting Almería a las 7 de la tarde. El Almería es primero, el Sporting 7º porque ha decaído últimamente. Y a las 9:15, hora realmente tardía y encima coincidiendo con los partidos de Liga de Campeones, Leganés Cartagena, ya con Medinafti en el banquillo debutando al frente del equipo pepinero. Esther.
Pues va a tener dos días, ha tenido apenas, para preparar este partido importante para el Leganés. Se ha encontrado un vestuario muy triste y la única forma que ve de revertirlo es la siguiente.
No te voy a engañar, me he encontrado un vestuario un poco tristón, un poco con cara de pena, pero es normal, ¿eh? Si tú compites y no te salen las cosas, al día siguiente no te vas a encontrar futbolistas con la música en el vestuario. Es lógico, significa que los chavales están comprometidos, obviamente. El mejor tratamiento son 3 puntos, es el único que yo conozco.
No va a tener por sanción a Sergio González ni a Rubén Pardo, que cumple el segundo de los 3 partidos de sanción, y va a mantener la duda hasta última hora de Bustín, Zamerúa, Quintilla, Ducuré, Avilés, Bárcenas, Bautista o Sabin Merino. Ha dicho el entrenador tunecino que va a estar Borja Garcés en esa convocatoria y que si le hace falta va a tirar de él, porque el club le ha dicho que está disponible y con él todos los jugadores tienen las mismas oportunidades.
Se marchó Garitano, Garcés vuelve a contar. Y mañana Las Palmas Fuenlabrada.
Bueno, el regreso de Oltra, ¿no?, a Canarias tras su paso por el Tenerife, le ve a preocupar mucho el haber encajado 5 goles en 2 partidos y ha tenido muchos elogios para su homólogo en el banquillo, Pepe Mel.
Tiene un entrenador que para mí es una referencia, que maneja bien los grupos, que tiene muchísima experiencia y que además, pues, como digo, hace mejores a sus equipos y por tanto, pues me preocupa jugar de local, la afición allí te aprieta. Bueno, digo esto y parece que esté asustado o que no tengamos que viajar a Gran Canaria a jugar, nada más lejos de la realidad.
Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Y hoy, por cierto, la revista Forbes ha publicado la lista de los 100 españoles más ricos. No es noticia el primero, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, 67.000 millones de euros de fortuna personal. 12º, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, presidente de ACS, 1.700 millones de euros de fortuna personal. 15º, Fernando Roig, el presidente del Villarreal, presidente de Pamesa, 1.400 millones. Y en el puesto 67, Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, con una fortuna de 400 millones de euros. Vamos con las últimas noticias del día, hoy con mucho tenis. Rafa Nadal anuncia su regreso, Laura.
Lo hizo ayer en París en un acto publicitario. El manacorí estará en un torneo de exhibición en Abu Dhabi del 16 al 18 de diciembre, tras confirmar que evoluciona correctamente de las molestias de su pie izquierdo. Va a ser la primera parada hacia el Abierto de Australia, con el que pretende abrir la temporada en enero.
Precisamente en París tenemos a 3 españoles en juego en el Masters de la capital francesa.
En juego ahora mismo el joven Carlos Alcaraz ante el francés Herbert. Estamos con 3-4 en el marcador para el francés. El español, que había roto el saque para ponerse 2-4, pero se la ha devuelto el francés, ahora mismo 3-4, y está sacando para poder empatar el partido. El murciano, que ha subido 7 puestos en el ranking ATP, afronta el torneo en el puesto 35, siendo el 4º español en la clasificación internacional y el más joven de los 100 primeros. Acaba de terminar también la participación de Roberto Bautista. Ha caído ante el australiano Duckworth en 3 sets, 6-4, 5-6 y 6-7. Y el tercero que entrará en liza será Alejandro Davidovich frente a Marin Cilic. También debuta hoy en el turno de la noche Novak Djokovic, y ayer avanzó a segunda ronda Pablo Carreño, mientras que cayó eliminado Albert Ramos.
Y España comienza con victoria ante Eslovaquia en la Copa Billie Jean King en Praga.
Primer punto para la Armada Española en la antigua Copa Federación, tras imponerse 2-1 a Eslovaquia en un cruce igualado que se decidió con la victoria de Carla Suárez y Sara Sorribes en el partido de dobles, con desempate en el tercer set por 10-7. Antes la canaria había perdido su partido individual y Sorribes consiguió empatar la eliminatoria ganando el suyo. Mañana miércoles, segunda jornada frente a Estados Unidos.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias con David Junquera, la mejor compañía, la de la radio, a las 7:30 con Rodrigo del Pablo, el enfoque, y esta noche la transmisión aquí en Onda Madrid a través del 106 del partido Leganés-Cartagena, y estará Nacho Aranda a los mandos. Volvemos mañana a la una en el partido de la una. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.